Conjeturas.
Conjeturas.
Conocimiento. Interpretación de la realidad. Por el ojo de la cerradura. Una mirada más allá de lo que ves.
Más allá de lo que ves.
Más allá de lo que ves. Comenzamos.
Muy buenos días, muchísimo gusto en saludarlos esta mañana por el ojo de la cerradura. Soy Julieta Marón, estamos grabando hoy el programa aquí con Raúl Peguero y saludos a Joe acá en transmisión. Y tenemos una invitada que es de nuestras frecuentes colaboradoras, que como no vive aquí en Guadalajara, pues aprovechamos cuando viene. En este caso, no pudimos tener programa en vivo, pero vamos a tener un programa grabado con un personaje o personalidad muy controvertido en nuestra historia de México y toda la parte prehispánica, la Malinche. ¿Y quién más para hablar de ella que la doctora Patricia Elizabeth Torres? Bienvenida, Pati, nuevamente aquí a Por el Ojo de la Cerradura.
Gracias, Julieta. Me encanta estar aquí, me encanta saludar al auditorio. Y bueno, el tema sí es apasionante porque, como tú sabes, pues yo soy antropóloga social, no de Lina, sino de Lenea, perdón, sino también estudié en Freiburg, en Alemania.
Ajá.
Y en realidad, pues allá siempre ha habido un interés muy importante sobre la educación, la forma de vida y cómo los antiguos mexicanos tenían una forma de gobernar y de educar y de un sistema de salud agrícola muy productivo. Entonces, pues desde ahí, evidentemente, Malinalintzin, como es su nombre correcto, Malinali, es el día en que ella nació y se debe referir uno a ella como Malinalintzin, con cierta reverencia, puesto que ella fue un personaje muy importante en la historia y durante la conquista de México.
Dos cosas, pero primero, ¿cuál fue la primera aparición en escena, digamos, de la Malinche? Porque se pues, sabe ya de ella, es en, pero no antes de.
Exacto.
¿Cómo surgió, cómo la encontraron, cómo estuvo el asunto? Si es que hay una fidedigna historia al respecto.
Mira, esto es, acuérdate que mi acercamiento hacia los símbolos mexicanos, hacia la forma de vida de los antiguos mexicanos, es en parte a las crónicas, obviamente, del siglo XVI, de los franciscanos, que no entendieron nada.
¿Estamos hablando, perdón, de tradición oral o de escrita? En este
estamos
caso
hablando de las crónicas del siglo XVI, escritas por los frailes.
Muy bien.
Que depict, how do you say depict in okay Spanish, que muestran okay una parte de lo que ellos veían y consideraban como la educación de los hijos en México, ¿no? Que obviamente, pues ya sabemos que esas crónicas, un 10% probablemente sean verídicas y el resto pues está influenciado por su pensamiento católico y por la forma de querer que nosotros abandonáramos nuestras costumbres paganas para que nos convirtiéramos, ¿no?
Sí.
Entonces, ¿cómo y de dónde surge la Malinche? Empezamos por la educación. Empezamos porque, bueno, desde la concepción de un hijo. Acuérdate que ya hemos tocado el tema. Hay un códice que te dice que si tú te embarazas en tal día, 273 días después vas a tener un hijo con esas características. Y obviamente que dentro de lo que eran las costumbres prehispánicas, tener un hijo era una responsabilidad muy grande, porque tener un hijo era aportar a la comunidad. Era un hijo que podía ser gobernante, era un hijo que iba a aportar a la comunidad. Entonces, por eso es que concebir un hijo era muy importante.
Uh-huh.
Entonces, una vez que este hijo había nacido, era responsabilidad de los padres hasta los 3 años.
Uh-huh.
A los 3 años entraba a lo que se llamaba el tepolchcali, o pudiera ser como el jardín de niños,
uh-huh,
tus primeros pasos. Entonces, estos primeros pasos se daban cuando tú cumplías 3 años, los padres te llevaban, te presentaban a cada miembro de la comunidad y te decían, mira, queridísima Julieta, tú puedes aprender arquitectura con Barragán, tú puedes aprender pintura con Diego Rivera, tú puedes aprender relaciones exteriores con Cuitláhuac, tú puedes aprender idiomas con los Tameme, que eran parte de la Tepoxcayotl, que era una parte de la sociedad muy importante, porque eran los que recorrían todo el territorio de la Anáhuac, que acuérdate que era desde Utah hasta Nicanáhuac, hasta Nicaragua. Entonces, todos ellos recorrían todo ese territorio y aprendían las lenguas de los diferentes etnias por los cuales pasaban. Acuérdate que teníamos más de 158 lenguas vivas. Entonces, cuando le acababan de presentar a todos los miembros de la comunidad, los padres se salían a formar parte de la comunidad y dejaban al niño en este círculo, y el niño, por inclinación natural, se iba hacia donde le hubiera llamado la atención. En este caso, a la excelentísima Malina Lintzin le llamó la atención viajar y hablar idiomas desde los 3 años. Entonces, toda esa parte de los que formaban parte de la Tepoxcayotl, que es una parte muy importante de la comunidad, reciben a la niña como parte de su entorno y se hacen cargo de su educación.
Oye, paréntesis, qué maravilla de respeto, porque hay quienes, padres que dicen, yo he conocido, quiero que mi hijo sea sacerdote, y todavía no nace la inocente o el inocente. Pero bueno, no, cierro paréntesis.
No, pero deja, el paréntesis es muy bueno. Pero los hijos se quedan con los padres hasta los 40, 50 años, y también, ajá, eso es nefasto, ¿me entiendes? Sí, claro. Porque el niño a los 3 años tiene una necesidad de explorar, de conocer, de expandirse, y entonces, pues ya saliéndose de la autoridad paterno-materna, tiene esa habilidad. Entonces, a ella le llamó la atención esta parte, y los de la Tepoxcayotl la reciben, le empiezan a enseñar idiomas, empieza a viajar con ellos desde los 3 años, y a los 13 años ella hubiera podido escoger con quién quiere seguir su educación, ¿sí? Porque eso es, digamos, ella escoge primero y después la comunidad le escoge de acuerdo a las habilidades que han visto en ti. Uh-huh, muy claro. Bien. Entonces, ¿qué pasa? Que desde los 6 a los 13 años, la Malina Lintzin viaja con estas gentes por todo el territorio, desde el norte hasta el sur. Entonces, cuando Cortés llega a Veracruz, obviamente la Malina Lintzin estaba en Veracruz con los de la Tepoxcayotl, y ella ya hablaba varios idiomas, el maya, el mexica, el zapoteco, mixteco, varias lenguas. Entonces, cuando vienen los emisarios de la Gran Tenochtitlán a entregarle unos presentes al excelentísimo Cortés, que no esperábamos que fuera ningún dios blanco ni barbado, sino que nosotros sabíamos que habían llegado unos extranjeros a las costas de Veracruz. ¿Por qué? Porque acuérdate que nosotros recibíamos el pescado fresco todos los días de las costas a través de los corredores. Uh-huh. Entonces Moctezuma estaba informado de todo lo que pasaba en el territorio y él informaba a todos los del Consejo de Ancianos. Muy bien. Entonces, cuando llegan los emisarios, le entregan los regalos al excelentísimo Cortés. Obviamente que hablan en lengua tenosca, en lengua mexica, y Jerónimo, que era el traductor que estaba con Cortés, que había sido un náufrago que se integró a los mayas y que se casó, inclusive hizo una familia maya, ya estaba integrado con los mayas y él hablaba maya y algunas de las lenguas del sur, pero no hablaba nada acerca del sur para abajo. Entonces, cuando llegan los emisarios, le entregan los regalos, el Jerónimo se queda así como... What are they talking about? ¿De qué están hablando? Entonces, la Malinche le dice, le traduce al maya. Entonces, Jerónimo le puede traducir a Cortés, al maya. Entonces, dice, ¿qué pasa? ¿Por qué esta niña, porque tenía 13 años la Malinche, por qué esta niña sí habla esa lengua y tú no? Entonces, ya le explicó Jerónimo, es que hablan muchísimas lenguas y hay muchas que yo no conozco. Entonces Cortés se quedó impresionado, primero del, ¿sabes?, del empoderamiento de la niña, de no pedirle permiso a nadie, sino que ella se adelanta.
Ofrecerse, digamos. O querer ayudar, ¿no?
Bueno, saber. Si yo sé y hay otro que no sabe, pues mi obligación es ayudar al que no sabe, ¿no?
Sí.
No, así, no como prepotencia, no como vanidad o como presunción, sino, bueno, yo sé, yo te ayudo. Entonces, en ese momento, Cortés dijo que me traigan a esa niña, ¿no? Uh-huh. Imagínatela, bellísima, una muchacha bien preparada, bien bajada, viajada, hablando varios idiomas, pues tenía una prestancia especial la Malinche. Entonces se da que Cortés pide 20 mujeres para su ejército. Entonces le entregan 20 mujeres a este hombre para que fueran bautizadas y posteriormente pudieran tener ser sexo servidoras de su ejército. Uh-huh. Entonces, dentro de esas 20 mujeres iba Malinalintzin. Pero Malinalintzin le dijo a Jerónimo, dile a este hombre que yo puedo estar a su servicio y puedo traducirle en todas estas lenguas que yo hablo, pero yo no voy a ser concubina de ninguno de sus soldados. Entonces, Cortés se dio cuenta de la importancia que tenía que esta mujer le pudiera traducir y entonces se la entregó a Fuentecarrero, no me acuerdo cómo se llamaba el soldado, uh-huh, como su guardaespaldas. Esta mujer se queda bajo tu custodia y nadie la toca, está a mi servicio. Cuando yo la necesite, tú la traes y tú la custodias y que no la toque nadie. Desde ahí empieza ya la mala versión, ¿me entiendes? Es la visión de los vencidos y la visión
de los vencedores.
Exactamente. Entonces, ahí como si tú dices, si tú me dices una fuente fidedigna, pues tú puedes escoger el tema que a ti más te llame la atención, porque en realidad, pues, la tradición oral y todo eso no puede ser
O sea, entonces, dijo Hernán Cortés, quiero conmigo a esta chica para que me ayude a traducir.
¿Cómo? Exacto. Ella le explicó que ella no iba a ser tocada por nadie. Porque, ¿qué pasó con todas esas mujeres que fueron violadas? Todas las era para este tipo, para las mujeres en la sociedad prehispánica, tener un hijo era una responsabilidad muy grande. Y tener un hijo de una violación y de una agresión era verdaderamente inaceptable. Entonces, ¿qué pasó? Que todas ellas se suicidaron. Y por eso el lado
¿cómo?
Sur, el lado sur de las pirámides se llama Cihuatlampa, el lugar de las mujeres, porque al ocaso, al morir el sol, ellas se iban al hogar del sol, porque no querían dar a luz.
Ahora, ¿ella podría, en un momento dado, no haber aceptado
¿cómo?
Traducir o quedarse con Cortés para ser traductora?
Pregunta. Bueno, es que, ¿sabes qué? En la sociedad prehispánica, la educación que te daban era para servir a la comunidad. Entonces ella pensó que podía servir tanto a los españoles como a los mexicanos que no podían comunicarse, ¿no? Entonces, ese fue el problema. Bueno, eso fue la parte donde ella utiliza su conocimiento, su sabiduría al servicio de todos, uh-huh, incluyendo a los españoles. Por eso es que dentro de la tradición mexica a la Malinalintzin no se le considera traidora. Al contrario, ella estaba cumpliendo con una misión para la cual ella había sido educada.
Pero, ¿desde qué ángulo se le ha considerado traidora entonces? Porque sí se le ha considerado, hablando de distintos tipos de lecturas o de interpretaciones.
Porque mira, básicamente cuando fue la matanza de Cholula, dicen que ella lo hubiera podido evitar, pero ella no podía evitar ninguna uh-huh matanza. ¿Me entiendes? Porque esas decisiones y esas órdenes las daba Cortés a sus soldados. Uh-huh. Y ella no podía venir a decirles a los mexicas, va a pasar esto. Porque hubiera sido traicionar a los españoles y hubiera sido también traicionar a su gente cuando ella sabía que iba a haber un levantamiento. Uh-huh. Entonces ella permaneció neutral, como debe ser un buen traductor. Un buen traductor, ¿sabes qué? Tiene la obligación de traducir desde el sentido original del que está hablando, no mi interpretación desde mi lengua.
Ahora, cuando hablamos de que traducía, ¿es únicamente verbal o también llegó a escribir? Que eso
no, verbal. Sí, acuérdate que nosotros no teníamos palabra escrita.
No habría, ¿verdad?
Nosotros
no habría.
Tenemos los símbolos que hablan, pero
en
no.
En los códices, digamos, ¿no?
Exactamente, los uh-huh códices, pero no tenemos palabra escrita. Entonces, ella a los 6 meses ya hablaba español. Entonces, cuando Cortés se dio cuenta que ella ya tenía los 2 idiomas, ya no necesitaba a Jerónimo. Ella ya le podía traducir a todos los
idiomas.
Entonces,
¿ella trabajó únicamente, digamos, con Cortés?
Únicamente al servicio de Cortés. Era, por eso, era su brazo derecho de Cortés. O sea, Cortés era la única forma que tenía para comunicarse con el mundo indígena. con los zapotecas, con los puestecas, con los tlaxcaltecas, con los mexicas, con los que él quisiera. Ella, él hablaba, daban las órdenes y ella las traducía a la lengua del lugar donde se encontraban, porque acuérdate que viajaron desde Veracruz hasta la Gran Tenochtitlan. ¿Sí? Pasando por muchos lugares donde Cortés capturó a muchísima gente. No es que se le unieran voluntariamente, no es que los tlaxcaltecas se le unieron voluntariamente, no. Después de la matanza de Cholula, ya nadie quería que se exterminara a su pueblo. Cholula fue una matanza espantosa, cruel, como la del...
Tal cual, así como conquistadores... con permiso, ¿no?
Exacto, no.
Pero eso sucedía también, pues sucedió con los vikingos y los ingleses, ¿no? Y es una historia del mundo.
Claro, pero es como en la matanza del 68.
Sí.
Ay, los revoltosos son los estudiantes, hay que matarlos. Y los estudiantes no habían hecho nada. Igual, el mundo indígena no había hecho nada, pero los soldados se inventaban que nos estábamos organizando para exterminarlos o que los queríamos envenenar, cosas así que eran mentiras. Entonces lo usaban como pretexto para matarlos, como cuando fue la matanza, igual en la Gran Tenochtitlan, que no estaba Cortés, pero era la fiesta de Toxcatl, la fiesta de Tezcatlipocatzin, era una de las fiestas más importantes dentro de nuestro calendario mexica, que es la conciencia despierta, cuando tienes que estar consciente de tu ofrenda que estás dando.
Ahora, a partir de la Malinche, digamos que se acuñó un término calificativo que se llama malinchismo, que lo utilizamos mucho los mexicanos cuando hablamos de la inclinación por lo que no es tuyo o por lo extranjero.
Ahí vamos. Mala bien, interpretación, ¿no? También.
Eso quería llegar.
Porque
¿cómo está la cosa?
Al que le decían Malinche era Cortés, porque Malinche como tal dentro de la lengua significa el que enreda las cosas. Y Cortés nos engañaba, enredaba, decía una cosa y hacía otra. Entonces, a él le decían Malinche, no a ella. Ella es Malinalintzin. Sí, que nunca lo iban a...
¿Y de dónde salió entonces al final toda esta interpretación que es la que se ha quedado desgraciadamente ya
pues igual
en el imaginario y bien anclada, ¿no? En el mexicano.
No te quiero mencionar, pero bueno, ayer estuve en el Museo Regional.
Sí.
¿Sí? Donde se celebran los 100 años de salvaguardar el patrimonio nacional. Y el calendario azteca está mal.
Ok.
En lugar de tener 20 símbolos, tiene 18.
Wow.
Entonces, ¿tú te imaginas? Me dices ahora que ¿por qué queda esto? ¿Por qué? Pues porque repetimos la ignorancia. Entonces, se siguen repitiendo que era una esclava, que la habían vendido, que su mamá no la quería, que los amantes, que sus papás. Mentiras. O sea, mentiras. El origen de Malinalintzin era de un matrimonio. Su padre muere. Y al morir su padre, su madre se vuelve a casar. Pero nunca la vendieron como esclava. No teníamos esclavos. No teníamos reyes. No teníamos sacerdotes. Todo eso fue lo que ellos inventaron y es lo que repetimos hasta ahora en la ignorancia. Y entonces te vas al internet y resulta que en el internet todos los calendarios aztecas están mal. Y bueno, entonces yo quiero saber quién va a corregir al internet. Porque si los mexicanos no defienden su propia cultura, ¿quién la va a defender?
En el Museo de Antropología sí está bien, ¿eh? Ya que hemos hablado de ese
tema. Por
favor,
en el Museo de Antropología en México, claro que sí está bien, porque ahí está la piedra original,
exactamente.
Por favor. Pero en el internet no, en el internet hay facsímiles de esa enorme, maravillosa monolítico que están mal. Y cuando yo digo, oye, a gente que trabaja en el museo 18 años y 17 años y no se den cuenta que el calendario está mal, y arriba está el nombre del Instituto Nacional de Antropología, perdóname, sí, pero a mí me molesta.
Ahora, ¿la Malinalintzin tiene alguna imagen, alguna cosa visual con la que se identifique o no?
Pues no.
Así como de Cuauhtémoc hay o Moctezuma, no sé
pues
si para
sí,
bien o para mal, pero hay.
Algunas pinturas que hay a la Malinalintzin siempre cerca de Cortés, pero es una chica indígena. Que, bueno, ¿para qué te quiero decir? Cortés tenía 34 años cuando tuvo su primer hijo. Y ese fue el primer hijo de Malinalintzin cuando ella vio que todo estaba perdido, cuando vio que la rendición de la Gran Tenochtitlan en 1521 ya era el fin, que ya no había esperanza alguna de que los españoles rectificaran, que ya todos los consejos de ancianos habían decidido cerrar nuestras escuelas, no hablar. Esa fue la consigna de Cuauhtémoc, que nos calláramos mínimo 500 años. y se cumplió el año pasado, y por eso ahora ya estamos hablando. Porque, oye, es que no podemos seguir aceptando que esa mentira se siga perpetuando. Pero lo peor del asunto es que a los mexicanos no les interesa.
No.
Entonces, pues sí tenemos que empezar desde apreciar nuestros símbolos, apreciar nuestros centros ceremoniales, y que el INAH y que la iglesia también cambie, ¿no? Porque imagínate la fuerza que tiene la iglesia.
El INAH, pero también el INI, ¿no?
Todo. La Escuela Nacional de Antropología, ajá, el Instituto Nacional de Antropología, todas las iglesias. Ya logré finalmente que ahí afuera de la iglesia de Ajijic quitaran uno como códice que habían pintado diciendo que ahí íbamos a hervir a los niños y que los ofrecíamos como sacrificio.
Digo, bueno, no, perdón, Pati, no es un tema, pero bueno, si te enteraste de todo el escándalo cuando pusieron las esculturas y se hizo una coatlicue.
Ah, sí.
Por Ismael Vargas, de una de las esculturas que se hicieron junto a un templo
católico,
¿no? Que porque era una diosa, no sé, pagana, o no me acuerdo qué, ¿no?
Ni era diosa, porque acuérdate que no teníamos diosas.
Ajá.
Entonces, inclusive, esta parte de los famosos dioses mexicas, pues ya también tiene que borrarse, tiene que cambiarse. Uh-huh. Y ahora que este hombre está cambiando los libros de texto, pues ojalá y le dé una importancia muy especial, por lo menos a los 20 símbolos del calendario azteca, que ya no sé si has visto que con las monedas de 10 pesos y con 20 pesos ya puedes aprender tu calendario.
Ahora, ¿estamos hablando de ignorancia y de errores inocentes o no necesariamente?
Digamos, pecado de omisión, para no decirlo de otra manera.
Uh-huh.
Sí, porque está bien que no conozcas los símbolos del calendario azteca. ¿Tú te parece bien que esté bien que no sepamos los símbolos del calendario azteca?
Pues no deberíamos saberlos, pero es que ¿quién lo sabe para enseñarlos?
Están en el Museo de Antropología.
Uh-huh.
Pero desgraciadamente todo ha sido interpretado desde las crónicas del siglo XVI. Y yo creo que es hora de que se actualicen las crónicas del siglo XVI, porque estamos en el siglo XXI. Entonces, por eso mi correo electrónico es tescaxx1, o sea, el espejo del siglo XXI. O sea, tenemos que actualizarnos, estamos en el siglo XXI. Entonces, lo ancestral y lo contemporáneo tienen que venir de la mano. Si ya tenemos esa herramienta maravillosa que es Internet para informarnos, oye, que en Internet esté bien.
Sí, claro.
No, es que tiene que haber alguna institución, ya no es la Secretaría de Educación, ya no es la Secretaría de Cultura,
bueno,
ya no es la Secretaría de Turismo, entonces dime quién.
De entrada, vuelvo al inicio, ¿no? No se le llama, o no se llama, ni llamaba Malinche, sino Malinalitzin.
Exacto, de entrada.
Ya de entrada, ahí hay un error de inicio.
Exacto.
Que se ha perpetuado.
Así, ¿no? Es. Y todos decimos, bueno, pero es que acuérdate que como siempre yo te he dicho que el águila de la fundación de la gran Tenochtitlán no tiene una serpiente, pero los excelentísimos, el fray Bernardino Sahagún, la reinventó y le puso la serpiente en el pico. Pero ahí está, en el Museo de Antropología, el águila con el símbolo de la tlachinoli.
Aquí nos quedamos, vamos al corte y volvemos con ustedes. Estamos platicando con la doctora Patricia Elizabeth Torres, la Malinche, que no era la Malinche. Es el tema de hoy. Regresamos. Thank you. Continuamos aquí por el ojo de la cerradura. Estamos con la doctora Patricia Elizabeth Torres. Estamos hablando de la Malinche. Y entonces, la Malinche tuvo un hijo o hijos con Hernán Cortés.
No, momento, fíjate.
¿Cómo estuvo la
cosa? Tan ella ejerció su poder de que nadie la tocara, de 1519, cuando se encontró con Cortés, a 1521, ella no tuvo ningún contacto con nadie.
Sí.
Ella era exclusivamente la intérprete de Hernán Cortés y era, en ese sentido, como su empleada, no su esclava, era su empleada. Aquí usan el término esclava, pero no, era que hayan obligado al cacique de ahí que les entregara 20 mujeres, no eran sus esclavas, eran rehenes de estos, ¿no? Uh-huh. Entonces, ella estaba al servicio de Cortés exclusivamente para traducir. Uh-huh. Entonces, por eso siempre vemos a la Malina Lintzin cerca de Cortés, porque era la traductora. Bueno, muy bien. Entonces, cuando se rinde la Ciudad de México en 1521, pues imagínate la frustración. Estuvo la noche triste cuando Cuauhtémoc se enojó y dijo, les voy a demostrar a estos que sí los podemos derrotar, pero no los hemos derrotado porque los ancianos no quieren derramamiento de sangre, no quieren que muera nuestra gente. Pero ya nos tienen aquí 3 meses en un sitio donde se estaban muriendo todos, entonces decidieron entregar la ciudad y guardar el conocimiento. Muy bien. Entonces, Malinalintzin sabía todo esto. Entonces, todavía hasta 1523, ella tenía esperanzas de que hubiera una unión pacífica de las dos culturas, lo cual nunca se dio. Entonces, ella en 1523 decide tener un hijo con sus mejores cualidades de ella y las mejores cualidades de Cortés. Y dice, muy bien, en este día, a esta hora, voy a concebir un hijo con Cortés, y se lo dice a Cortés. Y se lo dice, de acuerdo a la educación y a la tradición mexica, que el niño se tenía que quedar con ella 2 años.
Y digamos que aquí comienza el mestizaje.
El verdadero mestizaje, porque hay un libro muy importante que se llama Los hijos de la chingada. Y los hijos de la chingada son todas las mujeres que violaron. Todos los hijos de esas mujeres violadas, que no las quisieron, que cuando los franciscanos y todos los monjes se dieron cuenta de que cuando ellas estaban embarazadas se suicidaban, entonces las encerraron en los conventos para que tuvieran los hijos ahí. Esos hijos no deseados son los hijos de la chingada. Pero los hijos, el mestizaje realmente empieza con ella.
Digamos de manera oficial y deseada.
Pero de manera oficial. Las mejores cualidades de Cortés, las mejores cualidades de la Malinche se unen en este día a tal hora, de acuerdo a este calendario maravilloso. Oye, hay un códice que te lo dice.
¿Fue un hijo, hija?
Primero fue un hijo, en 23, un hijo, Martín, que estuvo con ella 2 años y después Cortés se lo llevó a España. A los 3 años se lo llevó a España, de acuerdo a la tradición y a la educación mexica. ¿Por qué no se lo llevó? ¿Por qué no se lo quitaron? Porque ella tenía el poder. Ella tenía esa prerrogativa de su inteligencia, de su sabiduría, de su conocimiento y de saber quién era ella para lograr que se le respetara.
¿Y cómo era vista ella ante sus compatriotas? Es decir, una vez que pues ya se quedó ahí con Cortés y ¿Era repudiada o era aceptada, respetada?
Era respetada.
¿Cómo fue tratada?
Porque a ella la conocían desde los 6 años. Ella había estado en todos los pueblos, con todas las comunidades, con los Pochtecayotl. La conocían desde niña, que hablaba idiomas, que hacía el comercio, que hacían los trueques, que llevaban y hacían intercambios comerciales con todos los pueblos. ¿Sí? Entonces la conocían desde niña. Entonces, cuando ella vino a traducirle a Cortés, pues claro que ellos, como no hablaban español, entendían perfectamente bien el trabajo de ella, ¿sí? Y que ella lo cumplió siempre impecablemente. No era de que era enamorada. La Malinalintzin jamás se enamoró de Cortés. Y había un respeto entre ambos, porque Cortés, con sus 34 años, podía darse cuenta de la magnificencia de esta niña que tenía 17, 18 años.
Le llevaba más de 20 años, ¿no? O sea, más o menos de diferencia de edad, ¿no?
16 y 30, sí, le dobleteaba la edad.
Ajá.
Sí. Entonces nace Martín, Cortés se lo lleva a España a los 3 años. A los 3 años ella decide tener una hija con uno de los capitanes de Cortés, y también ella escogió con quién, con cuál. Y ella dijo, con este voy a tener una hija. ¿Por qué? Porque si tú conoces tu cuerpo, que esa educación es la que nos haría falta ahora, de tus secreciones, sabes, vaginales, nasales, de los ojos, de la lengua, tú sabes perfectamente bien que estás fértil en esos días. Y no solamente el conocimiento del cuerpo, sino también las fases de la luna. Eres fértil cuando es la luna nueva. Es la mayor fertilidad en las mujeres. Y de ahí al creciente y al menguante hasta llegar a la luna llena. A la luna llena puedes tener todas las relaciones sexuales que quieras porque no eres fértil.
Bueno, esto ya no sé si haya quien lo practique. Creo que sí, todavía un poquito. Claro. No sé qué tan certero o fidedigno sea.
Claro, eso es lo que te digo. Ahora hay que estudiarlo porque los alemanes lo estudiaron en base a eso y tienen una computadora que se llama Lady Computer. Y esa Lady Computer te pones un chip aquí y te dice de tal hora produces progesterona, de tal hora produces testosterona. Entonces tú puedes escoger el sexo de tu hijo. Eso es ciencia, wow, querida. Eso es ciencia y está en un códice. Y eso sí se puede comprobar científicamente.
Ahora, ¿se pueden encontrar códices, ya hemos hablado de ese tema, donde aparezca Malinalitzin? No. No le quiero decir ya la Malinche, porque no es correcto.
¿Por qué? Eso, Malinalitzin, por favor. No, porque los códices eran ciencia. Se registraban toda la parte científica, ¿sí? Entonces, por eso dicen, muchas veces ves que en los códices aparece una persona teniendo a un niño o a una persona por el pelo con un punzón en los ojos. Eso no quiere decir que le esté sacando los ojos. Eso quiere decir que para abrir la visión tienes que hacer tales cosas.
Sí, y ¿sabes qué? Te lo pregunto porque recordé sin querer y a lo mejor por algo fue los papiros egipcios.
¡Claro!
¿No? Y digamos, manifestaciones, como manifestaciones gráficas, hablan también de lo cotidiano, no necesariamente de algo científico, por eso lo preguntaba. Uh-huh, pero uh-huh. En el caso de los códices prehispánicos, eran eventos totalmente científicos los que se, digamos, ¿cómo se puede decir?
Eran las prácticas
mostraban, ¿no?
De observación que se registraban después de haber sido verificados en los cuatro puntos cardinales. Digamos, eran libros de ciencia, que todos esos, acuérdate que los quemaron, los destruyeron. Ay, no, eso, bueno, para mí es un crimen terrible. Entonces, quedan 5 libros prehispánicos en el mundo. Todos los demás fueron quemados. Después vienen los posthispánicos, cuando Bernardino de Sahagún trae a todos para que le digan y él los pintaba. Ya no valen, porque es su interpretación. Y además, las caras de los indígenas ya son europeas. Entonces, pues desde ahí tenemos ese problema de que ahora la comprobación, por ejemplo, la comprobación científica de la danza se puede hacer, ¿sí? Porque uh-huh. Ellos dicen, hay un códice que te dice, si tú danzas la danza del venado, te va a pasar esto. Si tú danzas la danza del conejo, te va a pasar esto. En este hemisferio, aquí, acá, en esta parte de tu cerebro. Y eso sí se puede comprobar. Hay muchas cosas que sí pueden comprobar, como por ejemplo, bueno, ahorita me invitaron.
En este caso, actividades.
Claro. Ahorita, por ejemplo, me invitó la directora del Museo Regional para venir a un encuentro que va a haber internacional de astronomía aquí en Guadalajara. Nosotros éramos adelantadísimos en la astronomía. Y eso se comprobó cuando el famoso año 2000, que dice que los mayas dijeron que se iba a acabar el mundo, lo cual no era cierto, pero se comercializó muy lindo y había muchos talleres y muchos libros y muchas cosas.
Y eso era mentira.
Claro que era mentira.
Una cuestión media casi comercial para vender
era
libros
comercial.
Apocalípticos.
Y ¿no? Para llevar a la gente a viajes a Egipto para que compararan con los mayas. Ay, no, por favor. Bueno, yo
oye,
también.
¿Y esa comparación qué? Porque lo he escuchado, tengo años escuchando ese tema del parecido y que analices los códices con los papiros y el perfil egipcio con el maya, ¿y eso qué? ¿Es
nada,
verdad
nada,
o nada?
Nada, esto, digo, Argüelles se inventó, acuérdate, lo del galáctico y no sé qué, y fue mundial, pero pues bueno, entonces han hecho muchas cosas, muchas mezcolanzas que no son. Obviamente los egipcios, obviamente los hindús, también eran muy adelantados en astronomía, igual que nosotros. Entonces, pero cada uno desde su forma de observar los astros. Pues ahí tenemos en la India, hay observatorios maravillosos, en Egipto. Y nosotros, pues aquí, todas las ciudades están casi que están alineadas con las constelaciones, con, sabemos la danza de los planetas, sabemos todo eso. Y todo, bueno, una comprobación científica de eso es ni más ni menos que el calendario, la Cuauhtzicali, el Tonalmaxotl, en nuestra lengua, y traducido como calendario azteca, que ni es azteca, ni es calendario, es una cuenta del tiempo, que es okay. diferente.
¿Y por qué no es azteca?
Porque no lo hicieron los aztecas. Es una recopilación, el primer códice que tiene que ver con la danza de la luna es el códice Feyerbach-Meyer. Y el último, que es esta maravillosa piedra que está en el Museo de Antropología, tiene que ver con la danza del sol, que danzan juntos. Pero la danza del sol toma 365.25.
Ok, entonces, para cerrar con esta pregunta que te había hecho, no existe ninguna imagen ni pictórica ni escultórica de la Malinche. Ok.
Quisieron hacer una y la quitaron en Coyoacán.
Porque de pronto yo me acuerdo vagamente, pero la mostraban en los libros de texto gratuitos.
Sí,
pero
hay
pinturas.
Pero
pues era un invento, una suposición, ¿o
sí,
cómo?
Hay pinturas, como por ejemplo, no sé si has visto pinturas de Cuauhtémoc con cara de español y barba de español. De Cuauhtémoc, de Moctezuma.
Sí.
Todos los indígenas, pues los pintan como los ven.
Oye, y la
los
frase
europeos.
Aquella de ¿acaso estoy en un lecho de rosas?, que también se hizo famosa. ¿Es verdadera o falsa?
Es falsa, porque no dijo ¿acaso estoy en un temazcal? Eso sí dijo, pero no dijo en un lecho de rosas, porque nosotros no teníamos rosas.
No puedo creerlo.
Entonces, digo, pues me entiendes, todas esas fantasías inventadas por nuestros abuelos españoles, pues han sido aceptadas hasta nuestros días. ¿Qué te digo?
Es que, a ver, podemos decir entonces en este sentido que nuestra historia prehispánica pues no fue escrita por los conquistadores, no por los conquistados.
Exacto, y ahora, a partir del año pasado, hay muchos guardianes de la tradición oral que están abriendo. Si tú te metes a YouTube, vas a encontrar que ahora ya hay muchas clases de danza. Ahora ya hay muchos que saben que si esto, que si lo otro, que si ya te empiezan a decir el verdadero sentido de las esculturas.
Sí podemos decir que las lenguas, por lo menos las lenguas,
están vivas.
Están vivas y son las que son y son las que eran, vamos, ¿no? El tzotzil, el puré, obviamente
todos,
en agua,
todas, ¿no? Y nuestra cultura está viva en nuestra gastronomía, en nuestra gastronomía prehispánica. Y si nosotros volvemos, en el calendario azteca, cada mes tenemos los cambios de alimentación, de nutrición, cada mes tenemos ceremonias, tenemos rituales a los cambios de la naturaleza. Porque tenemos que vivir de acuerdo a la naturaleza. Tú no puedes comer lo mismo en invierno que en primavera. Ahorita en este calor necesitas comer diferentes cosas que te refresquen el cuerpo. Necesitas tomar agua de diferentes sabores. No puedes estar alimentándote de la misma manera en el frío, en el calor, en la primavera, en el verano, en el otoño, en el invierno. Pero nosotros pues llegas al súper y te compras lo que está en el súper. Y por eso estamos todos enfermos, por eso estamos todos obesos, por eso estamos en esta condición deplorable de salud.
Sí, claro. Ahora, dices que la Malinche era respetada y todo esto. ¿Cómo fue esa conjunción, precisamente hablando, y no era el tema, pero hablas de la alimentación, entre un tipo de alimentación y otro tipo de alimentación?
Pues por eso, mira.
No sé si conjunción o choque.
Pues no, es que la carne de puerco con tortilla, bueno, ¿qué más le puedes pedir? Es lo más delicioso. Nada más que el maíz con la grasa del puerco, pues es lo que se nos fija y por eso estamos gordos y obesos.
Las lonjas.
Claro. Porque no comíamos trigo y de repente comes pan. Pan con tamal. Bueno, dime, las famosas guajolotas. O sea, ¿qué es eso? O sea, es una aberración para el sistema digestivo.
Absolutamente.
Entonces, ¿qué más te puedo decir? Bueno, ¿qué más te puedo decir? Uh-huh. Entonces nosotros dentro de las tradiciones, pues Tezcatlipoca, Quetzalcóatl, Huitzilopochtli, hay muchas tradiciones que siguen todos los preceptos de las veintenas y todos los rituales.
Te quiero preguntar otra cosita extra, pero quisiera cerrar el tema de la Malinche. ¿Algo más que comentar que se me haya pasado?
Bueno, que van a estrenar parece ser un musical en la Ciudad de México de la Malinalintzin.
Ajá.
Y yo estoy apoyando que se haga una película sobre Malinalintzin, pero con un texto diferente. Nada de dioses, nada de esclavos, nada de eso. Entonces, pues ojalá, espero y confío que se den una oportunidad para conocer otra versión de lo que era la Malina Lintzin.
Muy bien. La otra cosa que te quiero preguntar tiene que ver con los mamuts, porque me comentas que te invitaron a hablar de este tema y me llamó mucho la atención.
Sí, me voy a Finlandia. Mira, voy a estar en un, digamos, proyecto intercultural entre Finlandia, Canadá y México para hacer un homenaje a los mamuts. Entonces, pues, estoy muy contenta.
¿Por qué? Porque
teníamos mamuts. Que hacer conciencia de que estamos extinguiendo las especies.
Y estamos hablando de que en la época prehispánica había mamuts,
muchísimos,
¿perdón?
Pues sí. ¿No ves el museo que se acaba de abrir ahora con todos los hallazgos que encontraron ahí en cerca de Santa Lucía y cerca de las pirámides?
¿Y eran domesticados, eran salvajes o cómo se consideraban?
Mira, yo he visto cuadros donde eran amigos del hombre.
Ok.
Eran amigos del hombre.
Porque, ¿y tenían algún uso o no necesariamente?
Ya ves, yo debo de sospechar
carga,
que sí.
Transporte, etc.
Yo debo de sospechar que sí, porque fíjate que a lo mejor los enseñaron a empujar las piedras, uh-huh. Porque esas piedras gigantescas, ¿cómo las transportaban? Claro, les ponían troncos y las iban empujando, puede ser, pero yo puedo imaginarme o debo de ver, ¿no? A eso voy precisamente a Finlandia para ver cómo sí los mamuts, cómo sí el hombre puede ser amigo de la naturaleza, de todos los animales, ¿sí? Porque no, para nosotros, por ejemplo, el ocelote es un maestro, el águila, el conejo, el venado.
¿Y el mamut qué significado tenía? ¿Y si se le llamaba así con ese nombre?
No, se le llamaba de otro nombre.
¿Cómo?
Porque creo que ese es el nombre del museo que le pusieron ahí en Santa Lucía.
Sí.
Entonces, toda esa parte es importante porque, pues, en Francia, ¿te acuerdas que hace 3 años también hicimos un homenaje a los pájaros? ¿Por qué? Porque en Francia se acabaron los pájaros. Porque debido a todos los pesticidas y a todo lo que ponen para la agricultura,
wow,
pues se murieron los pájaros. Entonces nosotros hicimos un homenaje a los pájaros. ¿Y qué pasó? ¿Por qué me invitaron a mí? Pues porque nosotros tenemos 13 aves, que son nuestras aves acompañantes, que también son nuestros maestros.
¿Cuáles?
Pues el colibrí, la guacamaya, el quetzal, el águila, el buitre.
¿La libélula?
No, la mariposa sí. La mariposa es la que está en medio de los dos. Está
sí.
Como nuestro cerebro.
Sí.
6 partes son de unas funciones del hemisferio izquierdo y 6 partes del hemisferio derecho. Entonces, nuestro cerebro es como una mariposa. Necesita de sus 2 alas para volar. Entonces, imagínate, y ahí están las 6 aves que acompañan, la lechuza, el tecolote. Ay, no, bueno. Todas estas aves están en el códice.
Claro.
Son nuestros acompañantes.
¿Y el mamut está en los códices?
No. El mamut no.
¿Cómo
está.
Dices que se le llamaba?
En los códices.
¿En el nombre?
Está en el museo este que acaba de... algo.
Ok.
Tengo que investigar y por eso también voy, pues, para ver con expertos sobre el tema y aprender. Uh-huh. Porque es importante las preguntas que tú me estás haciendo. Y yo, desde lo que es la tradición oral, pues no tenemos ninguna información de los mamuts.
Uh-huh. ¿Y la libélula, entonces, por qué no aparece o cómo aparecería?
La libélula
es otra cosa.
Es
nada
una
que
danza de luz.
Sí.
Entonces, la libélula es maravillosa.
Es considerada como, bueno, no, pero lo de dragón no es en
Dragonfly es en inglés.
Sí.
Entonces, dentro, claro que sí, hay leyendas de la, cuentos que se les contaba a los niños de la libélula.
Y ahora es la importancia que tienen Chiapas, por ejemplo.
Claro,
¿no? Por eso lo preguntaba.
Claro uh-huh. Que sí. Es un regalo de la naturaleza para nosotros. Entonces nosotros honramos la naturaleza. Hoy precisamente en la mañana estuve en un simposio con Atenas, porque ya viene el Congreso de Investigadores de la Danza.
Uh-huh.
Entonces me dicen que nosotros, desde nuestros orígenes, siempre hemos danzado para la naturaleza. Y sí, nosotros danzamos con el aire, con el viento, con la lluvia, con el sol, ¿ves? Y aparte, pues, obviamente, el fuego, el agua. O sea, para nosotros, desde abrir la llave del gas, es un ritual porque sale el fuego. No vivimos en la inconsciencia de que no tenemos que ir y, ¿sabes qué? Lo difícil que es prender el fuego cuando hace viento, cuando llueve. Entonces, todo esto para nosotros forma parte de nuestro acervo cultural y lo tenemos en la danza, en los códices, en todo.
Por último, y ahora sí voy a regresar para cerrar de nuevo con la Malina Lintzin, Me viene la duda de si ella seguía haciendo sus prácticas prehispánicas y demás, o tuvo que dejarlas cuando ya estuvo con Hernán Cortés.
Ella le tradujo a Hernán Cortés todos los rituales que se hacían, cuál era el significado, y por eso han llegado hasta nuestros días, porque afortunadamente se siguen haciendo. Claro que ahora ya mezcladas con la Iglesia Católica, ¿no? Uh-huh. Entonces, si tú te fijas, hay que el santo y que la Virgen y que el santo niño de Atocha y que ta, ta, ta.
Una especie, dirás, de sincretismo, como sucedió con la de religión.
Una especie Cuba, de rapto de la cultura para imponer un santo. Uh-huh.
Pues, ¿algo más, Pati, antes de despedirnos?
Bueno, pues muchas gracias, Julieta. Me da mucho gusto que te interesen estos temas. Y tenemos uno pendiente.
¿Nos avisas con tiempo cuando vengas?
Sí.
Vayas a venir a Guadalajara antes para poder hacer un programa en vivo, ¿no?
Sí, claro, claro. Y ahí, en lo que se refiere a inteligencia emocional, te quiero decir que en la mano de Tezcatlipoca está la inteligencia emocional. ¿Y qué es esto? El dominio de tu cuerpo, el dominio de tu mente, el dominio de tus emociones, tu creatividad, tu productividad, la ecología y el espíritu.
Muy bien.
Ya
con eso nos quedamos.
No, con eso nos quedamos, porque ahí están las 5 emociones básicas.
Muchísimas gracias, Pati Elizabeth,
por
acompañarnos.
A ti, querida Julieta, te quiero mucho.
Yo también.
Y al auditorio, muchas gracias por escucharnos, y todos sus comentarios son bienvenidos.
Muchísimas gracias, Raúl Peguero, aquí en grabación. Saludos en transmisión a José Luis Vázquez. Yo soy Julieta Marón, y hasta la próxima por El Ojo de la Cerradura.
Esto fue Por el Ojo de la Cerradura. Una mirada más allá de lo que ves.
Más allá de lo que ves.
Más allá de lo que ves. Hasta la próxima.
Tu possible beaucoup.